La columna del día.
Es la institución cultural de la República Federal de Alemania en el mundo. Promueve el conocimiento del idioma alemán en el extranjero y fomenta la cooperación cultural internacional. Hoy, en nuestra última columna con el Instituto Goethe, recibimos a Irene Müller del Departamento de Programación Cultural, junto con nuestra invitada de hoy, Denise Legrand, editora de Feminismo de La Diaria. Bienvenidas.
Gracias.
Bienvenida, Irene.
Muchas gracias.
Bueno, hoy vamos a conversar sobre el siglo de las mujeres, un foro regional que se encuentra coordinando el Instituto Goethe de Uruguay junto con el resto de los institutos Goethe de América Latina, ¿verdad?
Exactamente, ya que termina el año, aprovecho para venir y contarte sobre un proyecto que nos va a ocupar todo el año que viene. Te voy a contar un poquito cómo nació. El tema es así: todos los institutos de la región, todos los institutos Goethe de la región, nos pusimos de acuerdo en trabajar codo a codo con el tema de la violencia hacia la mujer. Entonces, la idea es intensificar ese intercambio de acciones en la lucha contra esta espiral de violencia que, la verdad, lamentablemente, no para de subir. La verdad es que nuestra región es famosa por las cifras aterradoras que tiene. Niñas, mujeres golpeadas, violadas y asesinadas. A pesar de algunas leyes progresistas que tenemos en la región, no siempre igual llegamos a buen puerto. Muchas veces, ya sea la ley no se respeta o los procesos legales incluso se invierten. Cuando la víctima termina siendo la culpable o la sociedad termina naturalizando una violencia, termina aceptándola. Por suerte, digamos, la sociedad civil tiene una historia en nuestra región de lucha y militancia con este tema. Y para el Instituto Goethe a nivel mundial es súper importante poder apoyar esa sociedad civil. Claro. En este sentido, queremos basarnos en nuestra experiencia de creación de redes, los contactos que el Goethe Institute tiene a nivel internacional, para poder brindar un espacio de intercambio y para intensificar, digamos, este intercambio en toda la región. Es por eso entonces que la idea es planificar un foro para el año que viene. Acabamos de cambiar un poquito el formato. En realidad nos íbamos a encontrar todos en marzo del año que viene en La Paz. Uh-huh. Pero por el tema, digamos, del contexto de pandemia que estamos viviendo, vamos a iniciarlo de manera digital. Después todos los referentes van a estar trabajando en este tema. Y todos los invitados, invitadas, digamos, artistas, incluso políticos, vamos a estar trabajando en este tema para después, ojalá, más a finales de año, poder encontrarnos todos de manera presencial en La Paz. El foro va a tratar sobre todo tres ejes de trabajo. Te los cuento medio rapidito. Hay uno que va a estar focalizado en el desarrollo de nuevos modelos de roles con los cuales las nuevas generaciones pueden identificarse, ¿no? Obviamente que son modelos más bien antihegemónicos y comprometidos con el principio de igualdad, ¿no? O sea, esa es la idea. Otra línea de trabajo va a ser la visibilización de las mujeres en la política, en la sociedad y la cultura. Ya sabemos que hay innumerables casos de trabajos de mujeres en estos ámbitos que obviamente no están visibilizados y queremos trabajar sobre eso. Y finalmente, un tema súper importante y por eso nuestra invitada de hoy es el rol del periodismo y de la comunicación con este tema. Por parte de Uruguay van a participar de este foro Valeria España, que es una abogada especializada en derechos humanos, Denise Legrand, que es nuestra invitada de hoy, ella es comunicadora y editora de Feminismos de La Diaria, además de tener un montón de propuestas y de ideas respecto a ¿cuál tendría que ser el rol del periodismo? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? El periodismo construye, también destruye. Eso es súper importante tenerlo en cuenta y tomar conciencia.
Y Denise ya se encuentra en contacto con nosotras. Bienvenida, Denise.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por tu tiempo aquí en Hora Puente.
Por favor, a las órdenes.
Contanos un poco entonces cómo es el rol del periodismo adentro de este universo de temas feministas, de la violencia contra la mujer, entonces.
Claro, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser?
¿Cómo debería ser, mejor dicho? ¿Cómo es y cómo debería ser?
El periodismo y toda la comunicación en general creo que no está cerrada solo al periodismo, sino también en estos tiempos de nuevas formas de comunicación, construye sentido, empuja los cambios y también empieza de alguna manera a señalar cosas que si incluso nosotras mismas nos ponemos a pensar en cuando, ni siquiera éramos tan chicas, cuando éramos adolescentes que veíamos en los titulares, en la televisión, en las radios y demás, empieza a señalar también que hay determinadas cosas que antes parecía que no estaban bien, pero no se señalaban, empieza de alguna manera a marcar que ya no es una realidad aceptada. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer todos desde nuestros lugares. Claramente también el periodismo tiene la capacidad, porque lo que hace justamente es transmitir la información desde una perspectiva de cada una de las personas que lo emiten. Esto que a veces se dice que el periodismo tiene que ser objetivo. Sí, tiene que ser objetivo, pero también tenemos que ser conscientes que cada uno habla de en tanto emisor de un mensaje, y ese emisor del mensaje tiene intencionalidades, uh-huh, tiene una ideología, tiene un bagaje político y sabe que lo que dice impacta porque lo que dice es amplificado. Claro. Entonces, de alguna manera también me parece que se ha migrado en el tema en los últimos 10 tiempos a cambiar la forma en que se comunican este tipo de cosas y que se comunican también las acciones del movimiento feminista, porque también el movimiento feminista ha hecho mucho hincapié en no dejar pasar algunas cosas que antes dejábamos pasar.
Claro, y en los últimos años han habido muchos cambios en ese sentido. ¿Cómo lo percibís vos?
Creo que en los últimos años el movimiento feminista se ha despertado, ha generado acciones que han logrado de alguna manera posicionarse en agenda, que han logrado transmitir algunas discusiones, hacerlas transnacionales, globalizarlas, que eso es algo también novedoso para los movimientos sociales. Debe ser el movimiento social en los últimos tiempos que más ha logrado la unión internacional en este sentido. Y de todas maneras, yo tengo algunas dudas sobre qué impacto efectivamente ha tenido eso en los cambios del mundo, porque podríamos decir, bueno, sin duda estamos en un momento de altísimo nivel de avance en la organización, en el discurso y en la movilización feminista, y sin embargo, si nosotros vemos los sistemas políticos de gran parte de los países, estamos en un momento en que los sistemas políticos son de los más duros. Uh-huh. Sin ir más lejos, miremos lo que fue Estados Unidos, lo que es Brasil ahora, lo que es Argentina, lo que ha sido Argentina en los últimos tiempos, y bueno, y acá también se hubo un cierre de un ciclo progresista. Entonces, habría que ver, y por ejemplo, llegaron los militares al poder legislativo. Claro. Habría que ver si efectivamente eso que nosotras vivimos desde nuestro propio lugar y desde nuestra capacidad política se traduce efectivamente en cambios en el sistema político y en cambios para todas las personas, porque también ojo con creer que hacemos nuestras propias revoluciones cuando nuestras propias revoluciones tienen un coletazo en otras personas que no tienen las mismas posibilidades y otras personas que no son sujetos políticos hoy en día.
Claro, y también es, bueno, este año sobrevino la pandemia mundial que empujó, digamos, de nuevo a las personas al ámbito de lo doméstico, también que es el lugar relegado de la mujer. Y bueno, y donde muchos de los problemas hoy en día que sufren las mujeres, digamos, están ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que hablábamos
en parte han sido intensificados, ¿no?
Intensificados.
Digamos, todas las denuncias de
claro, por el tiempo
de violencia doméstica.
Exactamente. Y hablábamos con Irene antes de empezar la columna, esto de que hace un par de años atrás, igual en el informativo, no hace muchos años atrás, se utilizaba el término como era crimen pasional para referirse a la
pasaba
violencia.
De todo, digamos, Denise obviamente lo sabe mejor que yo, digamos, los titulares, cómo se nombraban ciertas cosas, cómo se conceptualizaban ciertas cuestiones, las imágenes que se muestran de una víctima cuando es mujer, a diferencia, digamos, del hombre, digamos, eso es, han habido aberraciones, esa es la verdad. Uh-huh.
Esto es un poco lo que comentaba al principio, que hay cosas que ya no se aceptan, pero sin embargo se aceptan otras, porque por ejemplo podríamos decir, cambiaron los titulares, creo que sin duda han cambiado la forma del titular, en particular en Uruguay, creo que eso ha tenido que ver con que hay mujeres y hay mujeres periodistas que están en los distintos medios de comunicación impulsando cambios y ya también resistiendo desde esos lugares. Pero así como pasó eso, también no podemos dejar de ver que, por ejemplo, en el diario más leído en Uruguay, un domingo, que es el día de mayor circulación, se le hizo una entrevista a un imputado por un caso de explotación sexual de adolescentes, vinculado también a un adolescente que falleció en causas dudosas. Y sin embargo salió en una entrevista del domingo, en el diario de mayor circulación, hablando incluso de su hija, que tiene prácticamente la misma edad que esta adolescente que está involucrada en la causa penal. Y eso no nos horrorizó, no nos pasó nada, fue la nota más leída y no nos pasó nada. Entonces creo que no tiene que ver no solamente con algunas cuestiones que Claro que cambian las cosas, como son los titulares y las canciones como más expresivas, si se quiere, de los movimientos, pero también siguen sucediendo determinadas cosas que no nos horrorizan como deberían horrorizarnos, uh-huh. y que tienen que ver también con quienes manejan el poder, con quienes están asociados a este tipo de causas, con quienes están en las defensas legales. O sea, creo que de nuevo, creo que hemos logrado muy fuerte posicionar un discurso, pero ese discurso no ha logrado meterse efectivamente en las instituciones,
porque claro, todos los
que siguen tomando las decisiones son varones, los que siguen impulsando la economía, las economías legales e ilegales, todo lo que tiene que ver con el manejo del poder, siguen siendo varones. Entonces creo que debería ser el momento en dar un paso más, pero de nuevo, creo que también que hay que analizar qué es lo que está sucediendo a nivel electoral en los distintos países y cómo el resurgir, si se quiere, el resurgir progresista o el resurgir asociado a una agenda de derechos a futuro, en un futuro cercano, ojalá, pueda ser asociado al movimiento feminista. Pero por cómo se están dando las cosas, no hay un correlato en los partidos políticos, ni de la izquierda ni de la derecha, porque sin ir más lejos, todas las últimas elecciones lo vimos claramente, y también si vemos lo que son las internas dentro de los partidos, no hay un correlato. Entonces también, ojo con creer que lo discursivo cambia el mundo. Si lo discursivo no llega al territorio, lo discursivo es discursivo.
En la página del Instituto Goethe, en la presentación del foro, hablaban de esto de cómo las mujeres periodistas de la región se estaban reuniendo para crear sus propias redes. Contanos un poco acerca de eso, Denise.
Bueno, en realidad eso no es parte del trabajo que hago yo, pero capaz que el Goethe lo puede explicar mucho mejor. Lo que sí, claramente creo que las mujeres periodistas y las mujeres que están en distintos lugares, no solamente dentro del periodismo, se empiezan a unir desde un lugar de compañerismo, desde un lugar de objetivo político, y empiezan de alguna manera a empujar y a pelear contra esos molinos de viento que enfrentamos todas. Y creo que ahí también es muy valioso. Muchas veces se critica a las mujeres que están en determinados lugares o que están en lugares que pueden ser considerados conservadores y demás, y hay que visualizar también eso, porque en realidad, por ejemplo, para mí es fácil. Yo trabajo en un medio que acepta esto, que lo promueve y que tiene una sección efectivamente que se llama Feminismos. Es mucho más fácil para mí, en tanto privilegiada, impulsar esto que para las mujeres que están en medios mucho más conservadores, en medios que a priori no aceptan ni promueven esto, uh-huh. y que también están dando esta pelea. Entonces, también ojo con meterse con algunas trabajadoras, y hay periodistas que están tratando de generar los cambios, pero por ahí esos cambios no son tan visibles o también son oprimidas por sus propios contextos. Entonces creo que ahí también surge esta idea de redes para dar una contención, no solamente a nivel estratégico, profesional, sino también a nivel personal.
Claro, exactamente, el tema de la visibilización también de todo este trabajo. Ajá. Hablando de visibilización, yo quiero aprovechar que tenemos a Denise en línea para consultarle por el proyecto que tiene entre manos y la cual la tiene súper ocupada estos días.
Sí, bueno, esta semana terminamos un proyecto, consolidamos una etapa de un proyecto muy importante para nosotros, para Nada Crece a la Sombra, que fue la construcción de una plaza pública dentro del CONCAR, una plaza que empezó siendo como una especie de utopía, porque pensar en una plaza dentro de una cárcel es algo bastante lógico e irreal. Y con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, en la primera semana de la gestión de Cristian Di Candia que dejó ayer, empezamos a pensar las posibilidades de no solamente generar esa plaza, sino de llevar servicios a esa cárcel, que es un barrio más de Montevideo. Además de la plaza tiene una fotogalería a cielo abierto, que es tiene las exposiciones de fotografías de todo el país, en particular de cárceles de mujeres de todo el país, que estuvimos recorriendo todas básicamente en el verano, y también otro tipo de cosas, como por ejemplo el alumbrado público en el afuera. El CONCAR tiene 35 años, hace 35 años que no había alumbrado público, ahora hay alumbrado público, y también la recolección de basura. Hasta ahora el INR contrataba una empresa de volquetas para recolectar la basura porque la Intendencia de Montevideo no entraba. Ahora ingresa tres veces por semana y hay 30 contenedores en la cárcel que claramente hacen entender que la cárcel es un barrio más, la cárcel es parte de lo que hay que gestionar, y también la cárcel es parte de lo que se conecta con gran parte de los barrios que tienen altos niveles de conflicto y también altos niveles de vulneración. Entonces, un poco ha sido el desafío lograr que se mirara a la cárcel y lograr también que se construyera desde otro lugar. Y creo claramente que es bien diferente pensar en un CONCAR como lo pensamos. Si yo les digo CONCAR, ustedes seguro tienen una imagen del CONCAR, porque es la imagen que todos tenemos, yo también la tengo. Ahora, cuando tratamos de generar otro tipo de significaciones, como la construcción de esta plaza, que además fue construida por ellos mismos, personas privadas de libertad, empieza de alguna manera a alterarse ese significante y alterarse ese sentido. El desafío es lograr que esto trascienda, que esto siga de alguna manera conquistando la cárcel, y bueno, y seguir impulsando los cambios desde ese lugar, desde cambiar el sistema de vida, que es hoy es profundamente violento, tratar de seguir generando los cambios, que no es fácil.
No.
También es muy violento para nosotros.
No, totalmente. Y muchísimas gracias además por todo ese trabajo, obviamente, de impulsar estos cambios.
Sí, creo que es un poco el desafío que tenemos, poder trabajar. Son tiempos difíciles para todos, y también son tiempos difíciles para llevar adelante discurso y práctica. Entonces también muchas veces hay algunas cuestiones que van surgiendo que implican también eso, implican el choque institucional, el choque de dos lógicas bien opuestas en todo lo que tiene que ver con el abordaje del encierro, además en una lógica de una institución custodial y policial como son las cárceles. Pero bueno, un poco el desafío ha sido eso, y un poco el desafío también es ir impulsando desde múltiples lugares una política penitenciaria que mejore la seguridad y que de alguna manera nos haga vivir más seguros, tanto en afuera.
Genial. Bueno, y compromiso del Instituto Gueto obviamente es brindar el espacio para estos intercambios y apoyar obviamente estas iniciativas y el cambio, ojalá.
Denise, muchas gracias.
La idea es seguir articulando con múltiples instituciones.
Exacto.
Denise, muchas gracias por estos minutos en Hora Puente. Irene, ha sido un placer trabajar contigo y el Instituto Goethe en la columna de Hora Puente.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la experiencia, el espacio, brindarnos el espacio y la experiencia, porque la verdad que fue nuestra primera experiencia en radio, esa es la verdad. No sé cómo lo hicimos. Espero que bien.
Súper bien. Mira, te están aplaudiendo ahí en cabina.
Sí, no, unos amorcetes.
Y esperamos seguir trabajando juntas el año que viene en futuros proyectos.
Con muchísimo gusto.
Esto fue la columna del Instituto Goethe, Irene Müller y Denise Legrand, en Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.